Hermano, vamos a leer capítulo 1 de Gálatas, los primeros 5 versículos, que dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Hoy vamos a hablar de la autoridad y el mensaje del apóstol Pablo. Y por supuesto, el resto de esta epístola tiene que ver con este mensaje que él trae. En una cápsula, déjame decirles, el libro de Gálatas trata de tres cosas. Uno es la defensa del ministerio, del llamado del apóstol Pablo. Y aquí en capítulo 1 vemos eso. Y después, el propósito de la ley. ¿Por qué es que Dios nos dio los 10 mandamientos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la ley con el evangelio? ¿No son opuestos? Uno no es salvo por la ley, pero es salvo por el evangelio. Pero sin la ley no hay evangelio. Entonces, ¿de qué se trata eso? Y vemos también, después vamos a ver, últimos dos capítulos, la libertad que tenemos en Cristo. Por eso Él fue a la cruz, para librarnos de algo. Entonces, déjame decirles que había quienes atacaban al apóstol Pablo, sembrando dudas en la mente de los creyentes sobre la autenticidad de su apostolado. ¿Por qué? Sabían que si podían atacar su persona, atacar su llamado, atacarían su mensaje. ¿Y cuál era el mensaje de ellos? Lo van a ver ahorita ahí en la pantalla. Simplemente el mensaje es que es la fe en Cristo y la ley de Moisés es lo que trae salvación. Sería como 2 y 2 es 4. Ellos dicen, sí, hay que poner la fe en Cristo, pero también la ley de Moisés tiene que hacerse judío para poder ser salvo, porque la salvación es de los judíos. Y cuando tú pones tu fe en Cristo y tú tienes la ley de Moisés, tú cumples con la ley de Moisés, serás salvo. Entonces Pablo en esa epístola está con mucho ardor en su corazón, está peleando contra eso. Pero ellos sabían que si podían atacar, Pablo predicó nada más la fe en Cristo, es lo que salva. Nada de y la ley de Moisés. Entonces ellos sabían que se podía atacar a Pablo y sembrar dudas en la mente de la gente, de los gálatas, entonces también tendría dudas sobre su doctrina. Y Pablo sabía que era mucho más que algo personal. El evangelio dependía mucho sobre estas cosas. Entonces, eso no es el. Por eso, si usted mira más adelante, en capítulo 1 de Gálatas, dice aquí en versículo 6, que va a ser la semana próxima: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ahora mire, para seguir un evangelio diferente. ¿Ves? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y qué dice Pablo si eso pasa? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea separado de Cristo, que sea condenado por toda la eternidad, y que hiciera anatema, que vas a quemar el infierno, o le hago de fuego por toda la eternidad. Eso es la severidad, eso es lo serio, lo solemne de este tema. Entonces el apóstol escribió esta carta para simplemente advertir y a la vez amonestar a los gálatas, porque ellos sabían mejor. Entonces vemos ahora aquí el ministerio, versículo 1 y 2, el ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Él tiene que ahora defender su ministerio también. Y más adelante él habla de eso. Eso más es un sumario de lo que va a tratar en la epístola. Lo vemos aquí entonces en versículo 1. Pablo, apóstol. Y en paréntesis que dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y vemos entonces aquí primero el llamamiento del apóstol Pablo. Su llamamiento, no de hombres ni por hombre. ¿Qué está diciendo él aquí? No de hombres ni por hombre. Déjeme decirles, hermanos, hay diferentes tipos de ministros. No todos son buenos. A ese ministro como Pablo que ningún hombre le llamó, Dios mismo, Cristo mismo le apareció a Pablo. Así como apareció a los otros 12 apóstoles, él también apareció a Pablo, aunque era fuera de tiempo. Y Pablo fue llamado no por hombres. Si usted mira, por ejemplo, conmigo en Hechos 26, Pablo está dando su testimonio ante el rey Agripa. Y está diciendo lo que pasó, cómo llegó, cómo fue llamado. Y en Hechos 26, y usted mira aquí que Cristo está hablando con él, está dando su testimonio, y versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después mira el versículo 16, pero levántate, porque él estaba en la tierra, creo que cayó de su caballo, su camello, y ahí estaba en la tierra, en el desierto, en camino a Damasco. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Ahora mire, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Cristo apareció en su estado resucitado físico. Él apareció a Pablo. Y muchos creen que Cristo enseñó a Pablo en Arabia, en el desierto, y le enseñó muchas cosas. Por ejemplo, usted cuando hacemos la Santa Cena, dice lo que recibí del Señor. Él habla de, él no estuvo ahí en la Santa Cena. Él no estuvo ahí en el aposento alto. El Señor le dijo a él lo que había pasado. Pues cuando leemos 1 de Corintios 11, él da su testimonio. El Señor, lo recibí del Señor. Entonces regresamos. Entonces hay diferentes clases de ministros. Hay aquellos como Pablo, que fue llamado directamente por el Señor, y también los discípulos, los 12 discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, Leví, todos estos, Andrés, fueron llamados directamente por el Señor. Nadie impuso la mano sobre ellos, ellos el Señor mismo los llamó, incluso a Pablo. Después ya no existen ellos, porque ya no hay apóstoles. Aunque algunas iglesias dicen son apostólicas, no, no son apóstoles. La Biblia nos da muchas, en Hechos y también en Corintios, nos dice las calificaciones de un apóstol. Pero no para perder el tiempo buscando acá, para allá lo voy a decir. Uno es, tenía que haber andado con Jesús, tenía que haberlo visto personalmente, y tenía que haber sido ungido y poder hacer milagros. Y nosotros sabemos que los apóstoles de hoy, a menos que tengan más de 2000 años, no anduvieron con Jesús. No hay apóstoles hoy en día, hermanos. Los que se llaman apóstoles se equivocan, no conocen la Biblia o están engañando a la gente. ¿Okay? Y Pablo era uno, él dijo, un abortivo, uno nacido fuera de tiempo, porque él no anduvo con los 12. Pero el Señor le apareció a él, hasta dijo, y apareceré. El Señor le apareció a Pablo. Y vemos entonces que no era de hombre. Después hay otro grupo de siervos de Dios que sí también son llamados por Dios y por los hombres, como yo soy uno de ellos. Un pastor que recibe llamado, o puede ser un evangelista o misionero, pero uno que recibe un llamado por Dios. Y la iglesia reconoce que este hombre es uno llamado por Dios. Entonces dan la bendición, le imponen las manos, oren por él. Puede ser encomendarlo en la obra misionera, o un pastor que lo ordenan, o un evangelista. Entonces, es por hombres y por Dios. La iglesia no llama al pastor, es Dios que llama al pastor. Pero la iglesia da su aprobación que sí, este es un hombre de Dios. Entonces, es llamado por hombre y por el Señor, ¿se ves? Y después hay los falsos, que no son llamados ni por el Señor ni por la iglesia, han engañado a la iglesia, porque hay espíritus engañadores, hay demonios que engañan y hay doctrinas de demonios. Y estos son los que son, como dice en Corintios, ministros de Satanás, son ministros fraudulentos, porque Satanás mismo puede aparecer, dice, como un ángel de luz a estos ministros. Y después hay otros que ni la iglesia ni Dios les llamó, ni el diablo, ellos mismos se llamaron. Y ellos son los que son jinetes solitarios, ellos se llamaron. Y no hay ninguna aprobación por medio de la iglesia, nadie se da cuenta que este fue llamado, él dice que fue llamado, pero no hay prueba. Entonces, tenemos que cuidar, pero el apóstol Pablo era un ministro llamado por Dios, no por hombre. Nada que ver el hombre con su llamado. Él era como los doce, él fue llamado directamente por el Señor. Fue de una manera espectacular, obviamente, brilló en el desierto, que más resplandeciente que el sol, y lo tumbó, y le habló, fue diferente. Pero Dios le llamó personalmente. Y fue llamado también a proclamar libertad a los pecadores. ¿Sabes lo que él dijo en Hechos 26 cuando estaba ante el rey Agripa? Mira otra vez en Hechos 26, porque dice mucho ahí acerca de su propio testimonio. En Hechos 26, en versículo 18, él dice así, Cristo le está hablando todavía, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, hablando de la gente, los pueblos, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, hablando Cristo a él, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué es herencia? Recuerda que somos coheredores con Cristo. Vamos a heredar mucho en el cielo. Entonces, cuando uno nace de nuevo, él también recibirá su herencia. Ahora, hermanos, veamos aquí que fue llamado a proclamar libertad a los pecadores. Porque si usted mira bien versículo 18, Cristo, 17, Cristo está diciendo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, están ciegos, no ven. Usted lee 2 de Corintios 4, dice, el Dios de este mundo los tiene cegados, no ven el evangelio. No les puede entrar, un ciego no le hace que tanta luz hay, no le entra. Los lentes sirven para los que pueden ver, pero si tú no puedes ver, ni los lentes te sirven. Entonces, están ciegos. Algunos aquí, si tú no tienes a Cristo, estás ciego, espiritualmente hablando. Y vemos entonces aquí también, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Vivimos en tinieblas. Dice en Efesios que tiene sus mentes entenebrecidas. El diablo los tiene bien cegados y no ven. El evangelio se lo puede presentar delante de sus narices y no la pueden captar. Y por eso nos llaman aleluyas y nos llaman sectas y cultas y cultos y quién sabe qué, y engañados y se hace broma. Ah, los hermanitos, los aleluyas. No entienden, no entienden. Y después dice también, y de la potestad de Satanás a Dios. Si todos estamos bajo alguna potestad, o el diablo, Satanás, o Dios. Es muy importante entender, nadie es independiente. El diablo te engaña a hacerte creer que tú haces lo que tú quieres. No, si no tienes a Cristo, lee la Biblia. Dice que somos también, que somos nosotros esclavos del pecado. Y después dice también, ¿sabe? Y si tú... sigue leyendo aquí, dice en versículo 18, dice también, para que reciban por la fe que es en mí, ¿quién está hablando? Cristo, fe en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. So, él viene a proclamar libertad a los pecadores, hermano. Libertad de las tinieblas, libertad del diablo, libertad del pecado. Y vemos también algo muy hermoso, y vamos a ver aquí también que somos también librados, hermanos, y vamos a regresar a Hechos, no pierde su lugar, pero en Gálatas Dice también que más adelante que Él nos está librando de este siglo presente. Entonces mira ahora también que Él fue obediente a su llamado. No era fácil. Él era un hombre de hueso colorado, hebreo de los hebreos. Él asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, arrestaba, imprisionaba a los cristianos. Y usted mira lo que pasa aquí entonces. En versículo 19, él dice, 26-19 de Hechos, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y mi pregunta es si algunos rebeldes aquí. Dios le está hablando, Dios le hace ver que tú lo necesitas. O tal vez tú eres un hijo de Dios, pero no está obedeciendo al Señor. Y Él te está mostrando lo que debe de hacer. Eres rebelde. Y Él dice aquí, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Y sigue, y después dice, que es lo que predicó Él en versículo 20. Y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Lo ven ustedes? Eso es lo que hizo Pablo. Entonces, él está explicando aquí, en capítulo 1, versículo 1 de Gálatas, hey, yo soy apóstol, pero no por hombre ni de los hombres. Ni de hombres ni por hombre. Dios me llamó. Y yo fui obediente al llamado. No fui rebelde. So, eso es el ministerio, el llamamiento del apóstol. Ahora, ¿cuál era su método? ¿Cómo él iba lugar a lugar? Porque él levantó muchas iglesias. Él iba para acá, iba por allá, iba todas partes diferentes. Mira las epístolas. Filipos, él fue el que llevó el evangelio a Filipos. Recuerda, su primer convertido fue Lidia, una mujer que vendía púrpura. Y después, ¿quién? El carcelero de Filipos. Entonces, él levantó la iglesia en Filipos, escribió a los filipenses. Él levantó la iglesia en Galacia, está escribiendo a los gálatas. Él levantó la iglesia en Corinto, era papá, el padre en la fe de ellos. Él escribió a los corintios. Y ven ustedes, las epístolas tienen mucho que ver con sus viajes misioneros. Él levantó iglesias, la de Éfeso, a los efesios. Él era el padre en la fe de muchos. Él era plantador de muchas iglesias. Pero una cosa tenemos que entender. El apóstol nunca salía solo. Él no era como se dice, él siempre se rodeaba de guerreros espirituales. Nunca ha sido el plan de Dios que sus siervos le sirvan como el llanero solitario, como dicen en inglés, el Lone Ranger, el jinete solitario, que iba y peleaba con su caballo blanco contra los malos. Y hay muchos que así son. Cuando un hombre viene solo, Dios me está llamando, yo no le hago caso. Porque yo sé que cuando Dios obra, hay el apoyo de una congregación, algún lugar que puede decir, este hombre, esta persona es de Dios. Y casi nunca viene solo. Si usted mira bien, mira lo que dice Pablo cuando está escribiendo la carta a los Gálatas. Versículo 1 dice, Pablo, apóstol. Después versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Se ves? Y si usted lee cualquier de las epístolas, o en el principio, en las salutaciones, o en el fin, en las bendiciones, siempre hay otros que mandan saludos con él. Si usted lee los de Hechos, en capítulo 13, Pablo estaba orando con la iglesia en Antioquía. Estaban ayunando, orando, y el Espíritu Santo les habló a los ancianos, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo para ellos. Ellos oraron y bendijeron a Saulo para su viaje, a Pablo. Y él fue con Bernabé. Pero después también fue Timoteo, fue el doctor, el médico Lucas, fue Silas, fue Tíquico. Usted leer y ver hasta Juan Marcos alguna vez. Y usted puede ver que Pablo nunca salió solo. Él es el más famoso de todos estos. Pero hoy en día hay mucha gente que ellos mismos son impacientes, no puede esperar que una iglesia lo reconoce, ya quieren servir y a veces salen de las iglesias, aquí no me reconocen, yo voy a servir. Es puro impaciencia y arrogancia. Y un ministro llamado por Dios ha aprendido a esperar en Dios y que Dios obra por medio de la iglesia. ¿Okay? Ya no hay apóstoles hoy. Cuando yo fui llamado, hermano, voy a decir la verdad, años para atrás, tenía recién convertido, Dios me llamó. Yo no puedo decir que hubo un tiempo que yo no fui llamado. Cuando Dios me llamó, me salvó, me llamó para servirle. La iglesia donde yo iba, el pastor me dio oportunidad para predicar. Y en aquel entonces había servicio en las noches, no éramos muchos, nada más 500, 600, porque había 1,200, 1,400 en la mañana. Me dio predicar en las noches, me dio oportunidades. Otra persona en la iglesia me vio, hey, ¿por qué no ven conmigo? Yo voy a la juvenil y predico, ¿por qué no va conmigo? Y yo fui a predicar a la juvenil en Virginia, y poco a poco, y después, pues, el mismo pastor sugirió una escuela para mí. Yo fui a Chicago a estudiar, Instituto Bíblico de Moody. Yo ni estaba buscando iglesia, estaba visitando. Hubo un misionero ahí. Y se dio cuenta que yo estaba ahí visitando. Él sintió que yo podía predicar. Me invitó a predicar una iglesia. Yo pensé, bueno, ¿por qué no está el pastor? Día de las Madres, yo voy a predicar. Ok, en la iglesia hispana, en Chicago. Me volvió a invitar, esa vez estaba el pastor. Algo anda sospechoso aquí. Me di cuenta que era un interino, estaba buscando pastor y me llamaron para ser su pastor. Yo ni sabía. Y que estaba yo, era yo un candidato para ser pastor. Nada más fui y prediqué y me llamaron como pastor. Pero aquí está la cosa. Yo nunca vine y dije, yo soy pastor. No, la iglesia se dio cuenta. Si tú eres una persona, digo eso a todos los hombres que están aquí, mujeres también, porque Dios también usa mujeres en el ministerio, no como pastor, pero otras áreas. Cuando Dios te llama a hacer algo, hay esa aprobación en la iglesia. La iglesia se da cuenta cuando usted tiene ese llamado. Pero por eso digo, es muy importante. Entonces, él nunca fue solo. Él fue con la bendición de él, y fue llamado solo. Dios le puso como apóstol, pero la iglesia se dio cuenta luego, y él tuvo otros que iban con él, porque también uno que es llamado quiere enseñar a otros también cómo servir al Señor. Y después vemos también el mensaje del apóstol Pablo. Recuerda que querían atacarle a él, ahora querían atacar su mensaje, pero no podía atacar al mensaje antes de atacarle a él. Además, eso pasa mucho, hasta tal vez en la política. Cuando un político tiene buenas pólizas, lo que hacen entonces, aunque su póliza es buena, atacan su persona. No, este es así, no tiene nada que ver con las pólizas. Puede tener buenas pólizas, pero atacan su persona. Entonces, la gente que son muy superficiales, no me deben pensar, en vez de pensar en el mejor para su estado, lo mejor para su país, piensa, este me cae gordo, porque dice, bla, bla. En vez de, ¿cuáles son sus pólizas primero? Porque hay algunos que son muy lindos, como el diablo, muy como un ángel de luz, pero sus pólizas son veneno para la sociedad. Y muchas veces la gente no se dan cuenta. Y es lo mismo en la iglesia. A veces hay pastores que predican bien, pero ya alguien sembró dudas y ya no le tiene confianza en el pastor y no le hace lo que él dice, porque ya perdieron confianza y respeto por él. Y eso es lo que pasó con Jesús, hasta lo crucificaron. Eso pasó con Pablo, lo dieron en el látigo y lo pusieron en la cárcel. Trataron de atacar su persona, su manera de, quién era él, su carácter. Entonces, ahora era el mensaje. Y vemos entonces aquí, él dice aquí primero, gracia y paz. Él dice aquí en versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tome en cuenta que esas dos palabras, gracia y paz, aunque era muy común en aquel entonces, gracia era más para la cultura griega, paz era más para la cultura judía, pero Pablo lo usó de una manera teológica, doctrinal, nada más para saludar. El Espíritu Santo guió a Pablo para usar esa palabra. ¿Y por qué? Hermanos, recuerden lo que dice en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Recuerda, no por la fe somos salvos. Es por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe nos hace salvos por la gracia de Dios. Si Dios no hubiera querido, ni nuestra fe nos hubiera salvado. Pero es por gracia que somos salvos por medio de la fe. La gracia de Dios. Y ve entonces aquí, la gracia, hermanos, es la fuente de la salvación. Viene antes de la salvación. Antes que fuimos salvos, antes que usted y yo éramos salvos, La gracia de Dios es la que nos hizo, fuimos escogidos y la gracia nos fue dada. Él nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. La gracia de Dios. Entonces, la gracia es la fuente de la salvación. Viene antes de la salvación. Antes que yo conocí a Dios. Antes que yo era salvo. Su gracia ya me tenía señalado. Y Él me dio esa fe para poder ser salvo. Y ven ustedes entonces, pero la paz viene después de la salvación. Porque la paz es el fruto de la salvación o el resultado de la salvación. Por gracia yo pude entrar en la salvación y ahora que entré en la salvación, Dios me inunde con su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿quién es que nos salva? El príncipe de paz. Entonces tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos paz con Dios. ¿Sí ven ustedes? La salvación, la fe, la gracia trae salvación y la salvación trae paz. Y por eso tenemos paz con Dios. Y si ustedes saben, si ustedes por ejemplo mira conmigo en Romanos capítulo 5, ¿qué es lo que dice? Dice aquí en 5:1, cuando somos justificados porque tenemos paz, dice: justificados pues por la fe. ¿Y cómo soy salvo por la fe? ¿Cómo soy justificado? Por gracia soy salvo por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. Porque antes de conocer a Cristo, dice la Biblia, todos somos enemigos de Dios. Pero ya en Cristo somos hechos amigos de Dios. Tenemos paz para con Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, la paz de Dios reposa sobre nosotros. Y más adelante, usted lee Colosenses 3:15, dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. So, la paz comienza no más guardarme, pero gobernarme. Yo siempre he dicho en vida cristiana, hermanos, mira como un semáforo. Verde, amarillo y rojo. Y la verdad, la paz de Dios es como el semáforo que nos guía. Hay veces que tú sabes que el Espíritu Santo, no lo hagas, no lo hagas. Es como luz roja, ¿verdad? Y a veces está verde. Y tú tienes toda esa paz de Dios y te bendice. Y a veces está amarilla. Cuidado. Y la verdad es, hermanos, que el Espíritu Santo nos guía. Él es que gobierna en nuestros corazones. Ahí léelo, ahí está en Colosenses 3:15. So, vemos entonces, eso fue el mensaje y también la crucifixión de Jesucristo, la cruz. ¿Sabe, hermanos? Y él habla aquí de la cruz de Cristo en versículo 4. El cual se dio a sí mismo, ¿quién? Jesucristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Vamos entonces aquí primero. Vemos que la crucifixión de Jesucristo. Primero vemos que el Hijo no se entregó de malas ganas o renuentemente. No, tengo que ir a la cruz. Y él oró tres veces: quítame de esa copa. Pero el Señor dijo: no, basta de mi gracia. Eso fue con Pablo. Pero lo mismo, después envió ángeles y le ayudó a Jesús, estaba sudando sangre. Y después sabemos que fue arrestado, ya sabemos la historia. Pero Cristo fue a la cruz, no de malas ganas. Él fue porque Él amaba a su Padre. Y Él quería honrar a su Padre antes de amarte y a mí, a ti y a mí. Nosotros enfocamos mucho en el amor de Dios, amor de Cristo, el amor del Padre en la cruz. Pero la verdad es, más importante que el amor de Cristo para con nosotros, es la obediencia de Cristo, el deseo de Cristo de cumplir con el deseo de su Padre. Y por eso usted ve aquí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente del presente siglo malo. Hablaremos de eso un ratito. Pero ahora, Dios Padre, aunque Él quiso que Jesús fuera a la cruz, Dios Padre no forzó ni obligó a Cristo a dar su vida por nosotros. Él no lo obligó. O sea, él quería que Cristo fuera. Y Cristo dijo, mi comida es cumplir la voluntad de aquel que me envió. Cristo no fue de malas ganas en la cruz, ni el Padre le forzó ir a la cruz. Fue la voluntad del Padre que él muriera en la cruz por ti. Hay mucha doctrina aquí, presta mucha atención. ¿Okay? Y eso es muy importante. Porque a veces muy la ligera hablamos de la cruz y ni saben de qué estamos hablando. El Padre quiso sacrificar su Hijo por nosotros. Y el Hijo quiso ir a la cruz por contentar a su Padre. Eso debe de ser nuestro estilo de vivir. Este debe ser nuestro modelo. Contentar al Padre, cumplir con la voluntad del Padre en todo lo que hacemos. Estamos hablando hoy durante la clase, quien gobierna en nuestras vidas. Y cuando nosotros, por ejemplo, volviendo a decirlo, cuando no cumplimos y somos renuentes y rebeldes contra las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, no somos nada como Cristo. Porque Cristo dio su vida por contentar y obedecer a su Padre. ¿Ok? Entonces, es verdad, nos amó y nos ama. Pero recuérdase, Él ama al Padre también. Y ahora somos hijos de Dios. Tenemos este mismo amor para con el Padre. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Él dijo, el más grande de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿No es eso? Toda tu mente y toda tu fuerza. Es decir, espiritualmente, mentalmente y físicamente. Hay que darle todo al Señor. Como dice en Romanos 12, para presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y veamos entonces aquí que entonces la crucifixión. Ahora, ¿por qué tenía que morir Cristo por nosotros? ¿Por qué tenía Cristo que morir? Pues quiero que miren conmigo algo en Salmo 49. Qué bonito este Salmo, estos versículos en Salmo 49. Mira conmigo, yo voy a leerlo, sigue con todo tu corazón. Pero en Salmo 49, en versículo 6 dice esto. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Hay gente con mucho dinero, hermanos. Hay gente que confía en su dinero. Y ni tiene que tener tanto para confiar en el dinero. Pero hay muchos ricos que se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Es decir que uno no puede salvar a otro. Hablando espiritual, con todo su dinero no tiene para el rescate. En inglés es ransom. El rescate es como si alguien secuestra a un ser querido. Danos $10,000. No hay dinero que tú puedes pagar. No hay lo que tú puedes hacer por rescatar tu alma. Dice aquí ahora versículo 8. Versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Si usted mira a alguien como Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, tiene 240 billones, miles de millones de dólares. Uno cree que Trump es rico, él más tiene 7 billones, este otro tiene 240 billones. Y otro, Bill Gates, él tiene como 200 billones. Miles de millones, tiene más de lo que pueden gastar en la vida. No tiene suficiente para rescatar una alma. Y aquí dice en versículo 8, ¿por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará. Entonces, ¿cómo? La sangre de Cristo. La cruz. Cristo murió por rescatarnos, por salvarnos, por darnos vida eterna. ¿Imagina usted? Eso es el precio que Dios pagó por su alma. Ningún rico podrá pagar, todos los ricos juntos, si tuviera un trillón de dólares, no pueden comprar, porque el valor de un alma vale mucho más. ¿Por qué usted cree? Déjeme explicarles. Las casas se compran con dólares, los carros, hasta puede comprar pueblos, la gente que tiene mucho dinero. ¿Sabe? Si usted mira a alguien como Elon Musk, él tiene más dinero que todo Laredo, él puede comprar Laredo. Póngase a pensar, todo ese dinero, ¿por qué? Pues se puede comprar, como dije, casas, carros, ropa, puede comprar hasta posiciones en el gobierno con mordidas, con sobornos, pero no se puede comprar un alma. ¿Por qué? Porque el alma humana fue hecha la imagen de Dios. Y no se puede comprar esa imagen y rescatarla con dinero. Es muy valioso. Y como dice aquí en Salmo 49, versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que vean. Y esto está hablando Pablo, y de eso se va a tratar esta epístola, hablando de la crucifixión, la cruz de Cristo. Entonces, ven ustedes, la libertad ahora que hay, la libertad que hay en el Cristo crucificado. Usted ve aquí, hermanos, ya hemos visto Hechos 26, 18, pero Él murió para librarnos del presente siglo malo. Usted mira aquí en capítulo 1, en versículo 4, dice aquí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. No dice para librarnos del juicio venidero, no dice para librarnos del infierno, del lago de fuego, del gran trono blanco, dice para librarnos del presente siglo malo. ¿Quién es el Dios de este mundo, de este siglo? Es Satanás. ¿Quién es que tiene los ojos vendados, cegados? Satanás. ¿Quién es el Dios de este siglo, de este mundo, con D minúscula? Satanás. ¿Y quién es que opera en los hijos de desobediencia? El príncipe del aire, Satanás. Entonces, cuando el Señor nos salvó, hay que ver capítulo 2 de Efesios, porque ahí explica muy bien. Porque comienza en 2:1, Efesios despuésito de Gálatas, es fácil de encontrarlo. Y Él os dio vida a vosotros, capítulo 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero, ¿cómo éramos antes? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Estábamos muertos. Éramos esclavos de Satanás. Entonces dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora, en lo presente, ahora, opera en los hijos de desobediencia. Debe estar hablando de ahora. Sí, Cristo no nos salvó nada más del juicio venidero. Él nos salvó, nos libró del poder diabólico de la época en que vivimos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el diablo no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios. Y si pecamos, es porque queremos pecar, no porque tenemos que pecar. Un inconverso peca porque tiene que, un creyente no tiene que pecar. Entonces veamos aquí, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Sí, muchos dicen en el mundo, oh, Dios es un Dios de amor. Es un Dios de ira también. Y son hijos de ira. Y dice aquí, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Después en paréntesis, no por fe, por gracia sois salvos. So, vemos ahora, regresamos a Gálatas 1. Quiero que entiendan que Pablo está dando aquí una introducción para que sepamos cómo de veras se va a seguir con esta epístola. So, ven ustedes, Él murió para librarnos. Y déjenme decir, el cristianismo es una religión de rescate, de liberación. ¿Saben ustedes? Yo voy a dar tres lugares en el libro de Hechos que tienen la misma palabra en el griego que se encuentra aquí en versículo 4. Dice, en versículo 4 dice, para librarnos del presente siglo. Recuerda, hermanos, mira conmigo en Hechos tres lugares, vamos a ver bien rápido, es la misma palabra en griego que se encuentra aquí en Gálatas. En capítulo 7, cuando Esteban está predicando de la huida de los israelitas de salida de Egipto. Y usted mira 7:34. ¿Qué pasa? En 7:34, él dice aquí, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Y fueron librados de Faraón y el poder, ejército poderoso de Faraón. Fueron librados, literalmente, rescatados. Y pues usted mira, por ejemplo, en capítulo 12 de Hechos, cuando Pedro estaba en la cárcel, el próximo día Herodes lo iba a matar. Y dice en capítulo 12, y vamos al versículo 11, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. ¿Lo ven ustedes? Uno, un ejército los estaba persiguiendo y Dios obró y los libró de Faraón y su ejército. Aquí él estaba en una prisión y las puertas se abrieron solas y el ángel les salvó y los libró de Herodes que le iba a matar. Él estaba en la prisión. ¿Y cuál es el otro? Pues mira conmigo 23:27 de Hechos. 23:27 de Hechos. Y mira lo que dice. Y dice, a este hombre, hablando ahora, este es uno de los centuriones hablando a su jefe. Dice, a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Los judíos querían despedazar y matar a Pablo, pero el centurión le salvó la vida con sus tropas. Y ahí lo sacó de las garras de sus enemigos, lo libró. Entonces, cuando regresamos en Gálatas, nada más hay cuatro lugares en el Nuevo Testamento donde se encuentra esa palabra, en la forma griega, librar. Y ahora aquí está la cuarta. El Señor nos libró de este siglo malo en que vivimos. Nos libró. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hermanos, este mundo es malo. Usted lee la Biblia. Oh, hay cosas buenas en el mundo, pero en general el mundo está en rebelión contra Dios. Levantan sus propias religiones, si son religiosos. Y a los que no son, levantan sus manos contra Dios, contra el cielo. No lo quieren. Quieren hacer lo que da la gana. Quieren hacer sus propias leyes. Hacen cosas que no son buenas. Un ejemplo, el aborto. El aborto, hermano, es asesinar niños. No hay otra palabra, es matar niños. Y es legal en muchos lugares. Hasta ahora, hermanos, muchos estados, tú puedes matar a un niño hasta 9 meses. Si un día antes de nacer la madre quiere matarlo, lo mata. Y, oh, es un aborto, no es matar. ¿Cómo que no? En algunos estados, como en Nueva York, si el niño nace durante un aborto, lo deja morir de hambre, no lo atienden porque la madre lo quería matar. Y es legal. No me diga que eso es correcto. Hay algo, aun si tú no eres cristiano, tiene que, eso no es correcto. Pero son las leyes que hacen. Hombres que casan con hombres, es otra ley permitida. ¿No ven ustedes? Hacen todo que va en contra. Porque cuando hubo el COVID en Canadá, hermanos, las tiendas de licores estaban abiertas. Puede entrar la gente a comprar licores, pero las iglesias cerraban. Y ahí encarcelaron a los pastores que abrían las iglesias. Pero si tú eres dueño de una tienda de licores, no hay problema. ¿Por qué? Porque ahí tiene taxas cuando cobran por los licores. La iglesia no paga taxas. Es increíble las cosas que están pasando. ¿Okay? Y por eso digo, estamos en un mundo que está en rebelión contra Dios más y más. Si usted cree que me equivoco, mira cuántos huérfanos hay. Cuántos hijos de madres que ellos ni saben quién es su padre. Porque ella tiene 3-4 hijos con 3-4 hombres, todos tienen apellidos diferentes, nadie sabe quién es su padre. Y eso es la manera, y Dios dijo, no es así. Él hizo un hombre y una mujer para que tuvieran hijos y ellos criaran sus hijos. Pero vemos entonces, el mundo está en contra de Dios. Y si usted quiere saber una cosa, mira alrededor aquí, hay muchas bancas vacías. Pero si nosotros tuviéramos un concierto con un hombre famoso y no fuera una iglesia, estaría muy pequeño aquí. Tenía que ir al centro cívico o a la arena, allá. ¿Por qué? Porque la gente va para estas cosas. Hermanos, en las pulgas, hay más gente buscando, ¿qué? Un blue jeans, una plancha, o un mantel. Van hay más gente en las pulgas que en las iglesias. ¿Por qué? Porque les conviene cosas más que Cristo. Así es el mundo, hermanos. Y Cristo nos llamó y Dios nos vino a librar de esta manera de pensar. Y que comenzamos a pensar más como Cristo. Como dice en Corintios, yo perdí el versículo ahorita, pero está, dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Entonces Dios quiere que pensemos más como Él y que actuamos más como Él. Lo vemos ahora entonces el motivo del apóstol Pablo. Vemos su ministerio, su mensaje, ¿cuál es su motivo? Hermano, ahí está el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién? Pues a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Todo para la gloria de Dios. ¿Sabe, hermanos? La Biblia es muy clara. Dice la Biblia en 43:7 de Isaías. A todos los llamados por mi nombre. Dice, para gloria mía los he creado. Nosotros fuimos creados para gloria. Eso es el deber de cada hombre y mujer sobre la faz de la tierra, dice la Biblia. Para glorificar al Padre, su Creador. Pero muchos no lo glorifican. Y sus vidas es una demostración de que ni siquiera conocen a Dios. No les toma cuenta en sus vidas y hacen lo que les da la gana. Eso es. Y vemos entonces, en primera de Pedro, quiero que mira bien rápido, porque Pedro pensó lo mismo. Pedro era un siervo de Dios, Pedro fue un apóstol, como Pablo fue un apóstol. Y en primera de Pedro, capítulo 4, dice así en versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Que si tú vas a predicar, vas a enseñar, limítese a la Biblia. No anda con sus locuras de la filosofía del mundo, la psicología barata del mundo. ¿Okay? Hable conforme, dice, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da en el Espíritu. Para que en todo sea que Dios glorificado por Jesucristo. ¿Ven ustedes? A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hacemos debe ser para glorificar al Señor, hermanos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es para mí una iglesia exitosa? No una iglesia con mucha gente, aunque quisiera verla crecer numéricamente. Yo quisiera ver las bancas llenas, no miento. Pero ¿sabe lo que define una iglesia exitosa bíblicamente? Una iglesia santa, eso es. Si somos santos en nuestros hogares, santos en el trabajo, santos en las calles y santos aquí en la iglesia, que somos santos porque Él es santo. Y cuando somos santos, entonces somos exitosos. Mientras no somos santos como debemos de ser, no somos exitosos, aunque venga mucha gente. No hay que ver, porque muchas iglesias como un teatro, muchos van por tradición, como la iglesia católica, y muchos van como teatro, como muchas iglesias carismáticas. Pero el hecho es, el éxito de una vida, el éxito de una iglesia, es su piedad. Nada más. Piénsalo. Sed santos, porque yo soy, Él nunca dijo, sé poderoso, sea infinito, pero sé santo, porque yo soy santo. Vamos entonces para terminar, ¿qué es lo que dice aquí? En esos 5 versículos. Primero, todo creyente debe de estar atento al llamamiento de Dios en su vida. Si Dios te ha llamado a hacer algo, una cosa Dios no te llamó, tenlo por seguro, es calentar bancas. Tenlo por seguro. Calentar bancas no. Todos tenemos que escuchar la palabra. Eso sí, esa es la parte principal de la iglesia. Donde la palabra, Dios está hablando, es expuesta, es para todos nosotros. Pero Dios también nos ha dado tareas. Todos somos ministros. Todos debemos de hacer algo y servir al Señor. Por eso también tenemos clases de membresía, para que se hagan miembros y sirvan al Señor. Y si tú eres un miembro y no estás sirviendo en alguna capacidad, ¿por qué no? Estás mal. Dios te llamó. Tú eres un ministro, un ministra del Señor. Y debes estar pendiente. No todos van a ser pastores, pero todos deben saber qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué puedo hacer yo para servirle? Y Dios nos llama a trabajar en cooperación con otros creyentes. El gran apóstol Pablo nunca anduvo solo. Bernabé no anduvo solo, anduvo con Juan Marcos y otros. Y Dios obró en Marcos y nos dio el segundo evangelio de San Marcos. Y veamos que nunca un ministro de Dios o hermana, nunca nos deja trabajar solos. Cuando el Señor envió a los discípulos, los primeros 12, era 2 por 2. Envió a los 70, 2 por 2. Pablo nunca salió solo, porque eso no es bíblico. Dios quiere que trabajemos en armonía uno con otros. Y a veces es difícil. Hay hermanos difíciles. Hermano, tú también, hermana, has sido difícil. Todos hemos sido difíciles. Pero tenemos que trabajar juntos para que Dios sea glorificado. Y la gracia también siempre precede a la salvación y la paz la sigue. Es la gracia que nos hace salvos y la salvación nos trae paz. Si tú eres un amargado y no tienes paz, tú andas siempre dolorido y ofendido y una cosa otra y desesperado. El Señor te llamó a paz. Y dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo vemos entonces. Dice aquí, tu espíritu y su corazón y sus pensamientos, tu mente, la guardará con completa paz. Y vemos también, hermanos, la crucifixión de Cristo es nuestra liberación. Le costó mucho. Todo el dinero en el mundo no se puede comparar con una gota de la sangre de Cristo que fue derramada en esa cruz por ti y por mí. Todo el dinero. Entonces, lo que tú traes, tus posesiones, tal vez una casa bonita, tal vez tiene un carro bonito, tal vez tiene buena ropa, no se compara con lo que Cristo te dio. Y la gloria de Dios debe ser nuestro objetivo en todo lo que hacemos. Y sabe, hermanos, hablando de eso, ¿sabe cómo tú glorificarás a Dios en todo lo que haces? He aprendido algo. Dios está más interesado en quién soy yo en que lo hago, en vez de que lo hago. En otras palabras, Él dice, ¿quién eres tú por dentro? ¿De veras eres santo? ¿De veras me amas con todo tu corazón? Si tú cumples con estas cosas, todo lo que tú haces va a estar bien. Pero si tú no me amas como se debe, y tú no eres santo como debe de ser, mucho de lo que tú haces no vale nada para mí. Dios está más interesado en quiénes somos, más en que lo que hacemos. ¿Eres santo? ¿Eres un amador de Dios? Eso es lo que más vale para Él. Y la cruz de Cristo nos hace posible todo eso. Antes yo era un esclavo del diablo, ahora yo puedo ser un siervo del Señor. Y ahora yo quiero orar, y después de que oro, quiero que vamos a cantar un himno. Tal como soy, y el Señor te recibe tal como eres. Y si está dispuesto a entregar su vida a Él, dice, pero estoy mal. Él busca a los malos, Él busca a los feos, Él busca a los enfermos, Él busca a lo más vil del mundo para convertirlos en sus hijos y sus hijas. No anda mirando en lo que tú eres, mira lo que Él es. Dile, Señor, no tengo nada que darte. Es ok, dame tu vida. Yo la cambio. Dame lo que tienes, dame tus problemas. Como dice en Salmo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Dale tu vida, es lo que tiene que hacer. No trata de reformarla y mejorarla, nunca vas a poder. Ven con tus pecados, con tus manchas, has regado la vida. Ven con todo eso, el lío que tú traes, tráelo a los pies de Jesús. Él te va a ayudar. Vamos a poner de pie y vamos a hacer una oración. Y si quieres pasar aquí durante el himno, aquí te espero. O quieres orar a solas, aquí está el altar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseña este gran hombre tuyo, el apóstol Pablo. Pero al fin de cuentas, él es un ser humano como nosotros. Él también tuvo que tener su encuentro contigo como nosotros. Él también tenía que recibir el Espíritu Santo como nosotros. Y él también tenía que poner su mirada a la cruz como nosotros. Y él también tiene que creer en un Cristo resucitado así como nosotros. Señor, tú conoces cada corazón aquí. Si alguien te necesita esta mañana, toque su corazón para que él o ella se entregue a ti este mismo día. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús.